pasado 4 meses desde que el pasado 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa. Queremos hacer en estos minutos un breve balance de los efectos de este tratado en el discurrir del día a día de la Unión Europea. Contamos para ello con el profesor titular de Instituciones de Derecho Comunitario del Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, Enrique Linde. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bienvenido.
Buenos días, igualmente.
Una de las aportaciones o novedades más importantes que introdujo el Tratado de Lisboa fue la creación de 2 nuevos cargos institucionales, el de presidente permanente del Consejo Europeo y el de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ¿Cómo evaluaría, profesor Linde, la actuación de estos nuevos cargos institucionales?
La verdad es que los primeros titulares de estos cargos se han encontrado, como era inevitable, con una estructura que incluso alcanza aspectos fácticos, como son los despachos, los edificios, etcétera, que no estaban preparados para su recepción, más el presidente del Consejo Europeo que la alta representante, que en definitiva sucede de algún modo al anterior Mr. Pesk. Pero en cualquier caso, han transcurrido 4 meses y si se puede decir, en una primera impresión, que han visualizado poco sus competencias, que han quedado poco visibles para la opinión pública. Es muy difícil. Cada vez en la Unión Europea, en vez de simplificarse las instituciones y esos aspectos tan importantes como son la imagen que se proyecta, quién tiene el poder, quién es el responsable, desgraciadamente, lejos de simplificarse, en el Tratado de Lisboa se convierte en algo todavía más complejo. Porque antes no había presidente permanente, sino que había un presidente que rotaba, bueno, un presidente permanente por el plazo de 2 años y medio, que son prorrogables a otros 2 años y medio más, que en condiciones normales hay que estimar que se producirá esta prórroga del mandato, ¿no? Antes teníamos presidentes cada 6 meses y, naturalmente, era imposible, salvo cuando ocupaban la presidencia grandes políticos relevantes a nivel europeo, pensemos en la señora Merkel, el señor Sarkozy y otros, solo en esos casos realmente había una visualización suficiente del cargo en cuestión. Ahora la sustitución de un presidente rotatorio por un presidente permanente debiera servir para una mejor visualización, para que viéramos en la imagen del presidente del Consejo Europeo esa imagen que quieren ver el resto de las potencias mundiales cuando piensan en la Unión Europea, cuando piensan que es necesario ponerse en contacto para afrontar cualquier gran problema con la Unión Europea. Por lo que se refiere al presidente del Consejo, la verdad es que, como antes decía, no se ha visualizado bien su alta representación de la Unión Europea y probablemente se deba, o me gustaría pensar, que esto se debiera al plazo tan breve de tiempo que lleva al frente de ese cargo. Lo que sería mucho más preocupante es que los jefes de Estado y Gobierno hubieran elegido para el cargo a una persona que, siendo sin duda alguna competente y una persona con gran prestigio en el contexto europeo, pero no al punto de ser capaz de representar a la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta que debe representar a la Unión Europea integrada por países tan poderosos como Alemania, Francia, Reino Unido, con líderes a su vez muy conocidos a nivel internacional. El caso de la alta representante yo diría que es algo diferente, ¿no? Ha habido muchas críticas, algunas de ellas fundadas en que esta señora no consigue hacerse con las riendas de la política exterior. Ha habido críticas también a la selección de los que van a ser embajadores de la Unión Europea en el mundo. En fin, está recibiendo muchas críticas, su gestión o diríamos incluso su falta de gestión. De manera que un balance, o si hubiera que hacer un balance de estos 4 primeros meses desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, ese balance no sería muy positivo para estos 2 altos cargos.
Porque las situaciones realmente estamos viviendo, hemos vivido y estamos viviendo situaciones críticas e importantes donde deberían destacar, ¿no?
Deberían destacar. Lo que sucede es que cuando, y fundamentalmente un tema que tendremos que hablar, que espero que hablemos sobre la crisis económica europea, lo que está sucediendo es que las grandes potencias han tomado un poco el mando de la crisis. De manera que en los medios de comunicación se visualiza la posición que adopta tanto la canciller alemana como el presidente francés e incluso como el premier británico y sin embargo no aparece o está desaparecido en la prensa el presidente del Consejo. Pero tampoco debe llevarnos a equívoco esta situación, porque a veces los medios de comunicación tienden a, de alguna forma, elegir una serie de personajes que convierten en figuras y a otros de pronto los oscurecen. Y no sabemos bien si el presidente del Consejo Europeo está llevando a cabo una tarea importante de coordinación de los jefes de Estado y de Gobierno, que es justamente la tarea que le corresponde. A lo mejor está haciéndola y pasa desapercibida. Es cierto que cuando ha habido que sentar a Grecia por esos grandes líderes a los efectos de que llevara, tomara en serio su crisis y la afrontara, quienes visualizó la prensa, o mejor dicho, quienes decidieron estar en esa foto, fueron el presidente francés, la presidenta francesa, el presidente griego y el presidente del Consejo, que estuvo allí. Quien no estuvo allí, desgraciadamente, fue el presidente español, que estaba desaparecido en el acontecimiento, en el afer, digamos, más complejo y más importante que tiene ahora entre manos la Unión Europea.
Bueno, no vamos a seguir con este balance, yo diría un tanto negativo, de estos altos cargos institucionales.
Yo lo siento, pero vamos.
Pero bueno, tal vez sea también la visión, no sé si es la visión desde España, porque a lo mejor desde otras partes de Europa, de la Unión Europea, la visión pueda ser diferente. Tampoco vamos a profundizar y vamos a darles un tiempo, ¿no?
Vamos a dejarles
porque
un margen,
es demasiado,
¿no?,
pronto,
aunque
como para evaluar.
Esos 100 días, ¿eh? Aunque ya han pasado los famosos 100 días, que se da a todos los políticos, eso ya ha transcurrido con creces, pero yo creo que hay que darles más tiempo porque la Unión Europea es una organización muy compleja y hará falta que transcurra por lo menos, yo creo, cerca de un año para que estos dos altos cargos de instituciones europeas se asienten en la Unión Europea.
Lo que pasa es que en estos momentos tenemos dos líderes casi natos en Europa, como es la alemana Merkel y el presidente francés Sarkozy, ¿no?
Sin duda alguna. Aunque
y es difícil luchar con ellos.
Sí, aunque curiosamente el presidente, no hay que olvidarse que estos últimos días el presidente de la República Federal Alemana ha hecho una crítica muy mordaz contra la canciller Merkel, cosa que desde luego de alguna forma transgrede los límites de lo que debe ser la neutralidad que se le pide siempre al presidente de la República, pero ha sido muy mordaz y justamente le ha acusado de falta de liderazgo, cosa que sin embargo en el resto de Europa no se presiente así.
Bueno, pues pasemos también a otra figura importante y sobre todo para nosotros. Hagamos también ese breve balance, no puede ser tampoco muy, muy exhaustivo, pero de la presidencia española. El 1 de enero, el presidente rotatorio, ¿no?
Bueno, el presidente rotatorio, no existe un presidente rotatorio del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que en España se ha presentado así por el gobierno y por los medios de comunicación, cuando no existe ese cargo. De acuerdo con los tratados, lo que hay es presidentes de las distintas formaciones del Consejo de la Unión Europea, del Consejo, digamos, de Ministros, para entendernos, ¿no? Es decir, ahí lo que se habla es de que los ministros españoles responsables de cada ramo, de cada materia, presiden los consejos de ministros que se celebran en Europa. Así el ministro de Economía y Finanzas sería en este caso la vicepresidenta Salgado, de Agricultura, etcétera, etcétera. Pero no hay realmente un presidente del Consejo de Ministros, sino distintos presidentes de las distintas formaciones del Consejo de Ministros.
Bueno, creo que ese aspecto en nuestra última charla quedó claro en el programa que hicimos la vez anterior.
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno, vayamos entonces, pues, si le parece bien, a ese balance de estos 3 meses, un poco más, que lleva de presidencia española.
Pues yo diría también aquí, y lamento estar hoy poco positivo, que el gobierno español ha tenido muy mala suerte, porque inicia una presidencia que es la primera que coincide con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que le priva de gran relevancia al presidente del gobierno, que en otras condiciones hubiera sido también presidente del Consejo Europeo, y ahora no es ni presidente del Consejo Europeo ni presidente de nada, por mucho que se le quiera presentar en Europa, me refiero. Por supuesto que lo es en España, presidente del gobierno español. Y es presidente y jefe de los que van a presidir los consejos de ministros, ministros españoles en la Unión Europea. Pero ya digo que ha habido mala suerte por dos circunstancias, yo diría. Una primera es la implementación de un nuevo sistema institucional, con dos cargos muy relevantes como el presidente del Consejo Europeo y como el alta representante. Esto por una parte, pero por otra parte también la circunstancia de que estalla la crisis económica de un modo radical, diríamos, aunque durante todo 2009 hemos estado sufriendo, incluso durante 2008, pero en 2010 es cuando se alcanzan las cifras más preocupantes, sobre todo en España. Y eso debilita o ha debilitado también mucho la posición española, porque los europeos han reprochado, no sin cierta razón, que difícilmente se pueden dar lecciones para ser capaces de remontar una crisis económica cuando nuestro país ofrece las peores cifras internas nuestras y de las peores cifras y datos que pueden ofrecerse por otros países de la Unión Europea, particularmente en lo que hace referencia al desempleo, en que batimos todos los récords, aunque esto ha sucedido casi siempre en la historia de España, en la historia reciente, y también en lo que hace referencia al déficit público. En otras magnitudes, en contra de lo que se suele decir habitualmente, la posición de España no es tan mala como se quiere presentar, porque en lo que hace referencia a la deuda pública, sigue siendo España uno de los países que tiene un porcentaje de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto menor, aunque algunos auguran, o gran parte de los especialistas auguran, que en los próximos meses vamos a ver crecer de una forma importante esa deuda pública, lo que nos colocará también en un escenario ya prácticamente muy negativo para la economía española. Ha sido mala suerte lo que hemos tenido. A veces en la historia de las personas y de los países acompaña o no acompaña la suerte, y en esta ocasión no ha acompañado al gobierno español. No obstante, yo creo que el gobierno español está llevando a cabo la función que se espera, la ordinaria que se espera de un gran país como es España, en lo que hace referencia a la dirección de Europa. El papel no es el de antes, de dirigir el Consejo Europeo y dirigir el Consejo de Ministros. Ahora solo se preside el Consejo de Ministros y me consta que los socios comunitarios ven la tarea de España como una tarea muy positiva en esa tarea de dirección de los consejos de ministros, de los que finalmente sale o emana toda la legislación y otro tipo de actos relevantes de la Unión Europea.
Desde España también yo creo que se ve o se percibe que ha bajado gradualmente la relevancia que podía tener la presidencia española en la Unión Europea, ¿verdad?
Sin duda alguna, porque España, como casi ningún país europeo, creía que iba a entrar el Tratado de Lisboa el 1 de diciembre. Y por tanto, y eso parece lógico, que el gobierno español preparara una presidencia pensando en la presidencia del Consejo Europeo y la presidencia del Consejo de Ministros. Eso no se le puede reprochar, lo otro hubiera sido improvisación. Pero es como cuando un barco o un coche van a gran velocidad, se quiere frenar pero se sigue desplazando el vehículo durante algún tiempo y algunos metros, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Esa proyección que se quería hacer de la presencia española en las dos instituciones casi fundamentales, Consejo Europeo y Consejo de Ministros, se ha visto recortada a la presencia en el Consejo de Ministros y esto ha deslucido la presidencia. Y con buen juicio, después de un mes y pico en que se pretendía hacer un gran alarde de presidir el Consejo de Ministros, yo creo que también las autoridades españolas han reconocido que ese no es el papel, el de intentar competir con el presidente del Consejo Europeo, con el señor Van Rompuy, y que lo que era lógico es ceder ese protagonismo mayor al señor Van Rompuy.
Pasemos a otro aspecto importante y también difícil en estos momentos en la Unión Europea, es el papel que está jugando la crisis económica en Grecia. ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener esta crisis?
Esa es una cuestión la que acaba de plantear realmente trascendental, porque la crisis de Grecia, sobre todo, aparte de la crisis general de la economía europea, esta crisis de Grecia, Grecia es un país que está en la zona euro, puede suponer una pérdida de credibilidad muy importante de la zona euro. No olvidemos que el euro no ha hecho más que revalorizarse a lo largo de los años en que ha estado funcionando, en los pocos años que tiene de existencia, ha estado siendo una moneda competitiva con el dólar, por tanto una moneda de reserva en lo que es el ámbito de las finanzas internacional, y esa fortaleza del euro se debe o se debe corresponder siempre a una gran fortaleza económica del país que emite esa moneda. Y naturalmente que ha habido una gran afectación en toda Europa por la crisis económica y particularmente en Grecia. No es la primera vez. Grecia ha atravesado por situaciones de debilidad y de crisis hace ya desde 1993 en varias ocasiones. De manera que está afectando y está afectando mucho. Ahora bien, el problema es el de si la Unión Europea debe suministrar ayuda o no. Si puede hacerlo o no, porque algunos comentaristas incluso ponen en tela de juicio que pueda la Unión Europea suministrar apoyo. y sin duda alguna de acuerdo con el tratado, el vigente, después de Lisboa, pero también el anterior, la Unión Europea podía dictar medidas excepcionales en situaciones de crisis financiera. Lo ha hecho con relación con Grecia e incluso con Italia en tiempos pasados. Y podría hacerlo en este caso. Pero ha habido oposición importante y, desde luego, ese tipo de apoyo no se puede obtener con la oposición directa de Alemania y Francia. Sobre todo Alemania, que es la que parece que estaba con mayores dudas a final del mes de marzo de prestar ese apoyo a Grecia. ¿Debe prestarse apoyo a Grecia? Grecia, para empezar, ha hecho sus deberes. Lo que se le ha puesto es el deber consistente en elaborar un proyecto de actuación, implementando un conjunto importante de medidas que sean capaces de llevar el déficit que tienen en la actualidad, la deuda que tienen en la actualidad y otros parámetros económicos importantes a los que establecen los tratados. Se ha comprometido a hacerlo y hemos visto la respuesta en Grecia, violenta, porque a la población no le ha gustado de pronto que se le diga que las cosas se han hecho mal y que es necesario apretarse el cinturón. Pero habrá que hacerlo, como también en el caso de España, que habrá que hacerlo. Y sería mejor antes que después, que nos apretáramos todos el cinturón. Pero, en fin, el caso de Grecia es muy distinto al de España. El caso de Grecia no tiene nada que ver con el caso de España. España es una gran potencia, una potencia media económica, es la octava potencia económica del mundo. Grecia no lo es, España tiene más de 40 millones, Grecia está rondando los 10 millones. En fin, son ejemplos que no pueden compararse. Pero, en todo caso, yo creo que sí va a salir, aun con una gran discusión, y con contradicciones que se observan todos los días en los medios de comunicación, que hoy trasladan cualquier, diría yo, estado de ánimo casi diario de los líderes europeos, pero se está afrontando la crisis y se va a exigir por la Unión Europea no solo que Grecia, sino que los demás cumplan con sus obligaciones, hagan sus deberes. También a España se le está exigiendo y se le va a exigir posiblemente con rigor, que espero que no sea el que se ha exigido a Grecia.
Junto con Grecia, además de España, está también Irlanda y Portugal, ¿no? Somos siempre los cuatro países que el resto de la Unión Europea, o al menos los clásicos de la Unión Europea, siempre nos ven con un poco de,
bueno, pero España,
de temor, sí, en ese sentido de crear más crisis.
Pero bueno, eso lo creen. También hay que decir, en defensa de España, que Alemania ahora está haciendo observaciones a todos los países, pero se olvida de que hace muy pocos años fue Alemania y Francia los primeros estados que incumplieron el pacto de estabilidad.
En relación con el tema de la crisis, se está hablando de una posible creación de un fondo monetario europeo. ¿Esto es así? ¿Puede ser,
sí,
posible?
Sí, sí, ese es un tema también extraordinariamente interesante. La diferencia que hay en relación con la ayuda financiera, a las medidas de ayuda financiera a Grecia y el caso que nos ocupa, es que las anteriores son posibles, pero hace falta que los Estados miembros se pongan de acuerdo en qué tipo de ayuda financiera debe prestarse a Grecia. Y otra cosa a largo plazo, que es realmente interesante, es que una potencia como es Europa disponga de un fondo parecido al Fondo Monetario Internacional, al que contribuyan todos los Estados, por ejemplo, de la zona euro, que permitan situaciones de crisis ayudas, pero ayudas que no sean producidas por un fondo como el Fondo Monetario Internacional, cuya intervención plantea un problema grandísimo. Grandísimo no más que una cosa fundamental para el euro, de prestigio. Si el Fondo Monetario Internacional, aunque parece que ahora no se le está haciendo ascos a su intervención, interviniera en Grecia, sería algo parecido a como si el Fondo Monetario Internacional interviniera en la política económica de los Estados Unidos, cosa que resultaría insólita. Una potencia económica como es la Unión Europea tiene que tener sus propios mecanismos para poder salir en defensa de cualquier crisis de cualquier país miembro en circunstancias realmente económicas adversas. De manera que yo creo que se puede celebrar, pero para ello hará falta modificar los tratados o bien exprimir una capacidad que está prevista en los tratados, o mejor dicho, una nueva competencia que tiene la Unión Europea para establecer reglas más estrictas, más severas y especiales económicas para los estados de la zona euro.
Profesor Linde, vamos a tener algo que dejar aquí. Hemos charlado un rato en relación a la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa. Hemos hecho un breve balance de los altos cargos institucionales, de los nuevos altos cargos institucionales de la presidencia española y, por supuesto, de la crisis económica, con especial referencia a Grecia. Nos veremos en otra ocasión y seguiremos hablando de la Unión Europea.
Y espero que con más optimismo que ahora. Pero, en fin, para eso hace falta que los hechos, que la realidad nos estimule al optimismo.
Ojalá sea así.
Ojalá sea así.